SER Podcast.
Venga, que nos queda mucho carrusel por delante y es momento, Escorial, de empezar a analizar lo que viene y lo que va a venir también mañana.
Vámonos. Sí, señor, porque hemos tenido el primer sábado, la primera jornada de Liga, con la victoria del Alavés 2-1 frente al Levante, en partidos que acaban de terminar, también el Valencia 1, Real Sociedad 1, y antes, un partido con mucha polémica, ese Mallorca 0, Barcelona 3, con una jugada, sobre todo la del 0-2, que ha dado mucho que hablar y que luego Iturralde nos va a explicar. Escuchamos en Dazón a Toni Martínez, autor del primer gol del Alavés después de la victoria 2-1 ante Levante.
He trabajado muchísimo para este partido, hemos trabajado muchísimo estas 6 semanas, queríamos empezar con el pie derecho y creo que ha sido un partido muy completo. Hemos visto una vez más que no nos podemos relajar ni un segundo, porque en primera división no se perdona nada, y un tiro a puerta que nos han hecho en 90 minutos, sufrimos del gol, pero bueno, el equipo ha querido más, hemos sido mejores los 90 minutos y Nahuel una vez más nos ha salvado al final y bueno, creo que es muy importante empezar así, porque ahora tenemos una racha de partidos muy difíciles, bueno, todos son difíciles, pero a priori bastante difíciles, y empezar así es buen sinónimo.
Toni, me decías,
pues ha sido una buena victoria. Javier Lecona, ¿qué tal? Muy buenas. Una victoria, primeros 3 puntos para el Alavés en esta primera jornada.
Jo, buenísima. Mira, la última vez que se había enfrentado el Deportivo Alavés al Levante fue en el ascenso.
Sí, sí.
Con aquel gol de Villalibre, minuto 129 de penalti, que el Alavés subió a primera y el Levante.
¿Pero por qué
se
recuerdas esto? José Manuel Alemán, Valencia. Hola, buenas noches.
Para porque ti soy también. Cruel.
Buenas noches, no era necesario.
No era necesario esto, Lecu, decías.
Bueno, pues hoy hemos revivido un poco la sensación. La verdad es que el Levante ha sido muy serio en el planteamiento inicial, ha hecho un gran partido. No ha tenido mucha profundidad en la primera parte, pero luego se ha soltado en la segunda, pero ha llegado Nahuel Tenaglia, un tipo que vale para un roto y un descosido, un jugador que vale de lateral derecho, de central, y que ha acabado de 9, rematando en el segundo palo y haciendo el 2-1 después del primer gol de Toni Martínez y el empate del Levante, que ha crecido realmente en la segunda parte, pero al final no le ha dado para conseguir un empate.
Voy con Alemán enseguida, voy a saludar también en Mestalla a Fran Guaita, que ha narrado ese Valencia 1, Real Sociedad 1. Hola, Fran, muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Esco? Buenas noches.
Tengo por ahí también al gran Javier Subirats. Hola, Subi.
Buenas noches.
José, ha sido, pues mira lo que decía Leco ahora, ese empate del Levante que ha hecho que el Alavés volviera a crecer cuando se había disipado en la segunda parte. Ha bajado el Alavés hasta el empate del Levante, que es ahí cuando realmente ha empezado a ganar el partido el equipo Babazorro.
Esto es primera división. Yo creo que el Levante ha tenido una muy buena sensación en cuanto al comportamiento, en cuanto a la competitividad, en cuanto a la intensidad, pero le ha faltado ambición y le ha faltado calidad. Es lo que al final pasa, ¿no? Cuando tú tienes un portero que es su primer partido en primera división, le puede pasar lo que le ha pasado en el primer gol, un mal despeje te deja una segunda acción, también le ha pasado en alguna otra acción, como también en lo que ha ocurrido luego en el segundo gol, y luego los pequeños detalles en los que pues Tenaglia marca en el 92 y el Levante pues en las una o dos que tiene no termina de acertar. Le faltan refuerzos, le faltan fichajes, le falta recuperar a los jugadores que tiene lesionados. Hoy hemos visto a Carlos Álvarez jugar con cuentagotas en los últimos 5 minutos, una versión muy, muy, muy pequeña, muy, muy reducida de lo que es el comandante Morales, con lo cual le faltan piezas, le falta energía y le faltan cosas todavía a este Levante, pero evidentemente tampoco se ha encontrado con la fortuna de cara en este primer partido.
Pues el próximo es el Barça, ¿no?
Es el Barça, luego el Elche en la segunda visita, pero es que vienen curvas, porque es que los 3 primeros equipos que pisan Oriol son Barça, Betis y Real Madrid.
No está nada mal. Gracias, José. Un abrazo.
Hasta luego.
Me quedo pendiente con Javier Lecuona, de ese vestuario del Alavés en busca de protagonistas después de la primera victoria de la temporada. Primeros 3 puntos para el Alavés, insisto, 2-1 con goles de Toni Martínez y de Tenaglia en el 92. Toljan ha marcado para Levante, y en Mestalla, Valencia 1, Real Sociedad 1. Diego López ha adelantado al equipo Che y tan solo 3 minutos después Cubo empataba de forma definitiva el encuentro. Guaita, yo creo que ha sido justo el resultado.
Sí, completamente. Para mí han hecho méritos ambos para no irse de vacío. El Valencia se lamentará seguro porque se ha adelantado y a los 2 minutos ya empataba la Real, pero no ha habido un dominador claro ni un equipo que haya generado más ocasiones. Han tenido varias claras ambos equipos. Me parecen 2 proyectos en construcción. Seguramente cuando se enfrenten en Donosti dentro de unos meses sean bastante diferentes, incluso a nivel de jugadores. Yo creo que el Valencia va a hacer 2-3 fichajes y la Real, por lo que escuchaba durante Carrusel, todavía dará alguna salida y hará alguna incorporación. Y siendo como son equipos en construcción, para mí han dado una buena imagen, han dado una buena medida y el empate es justo.
Chimo Másmano está ya preparado en la zona mixta y en la sala de prensa. Chimo,
hola,
estás por ahí.
Hola, hola.
Ahí te escucho, sí, muy bien. Dime.
¿Me oyes? Un segundito, perdona.
Claro.
Es que un día quiso quitarme el inalámbrico en un Valencia Atleti de Bilbao y al final no se lo quedó. Se llama Arturo Valls, es un valenciano y muy valencianista. que creo que le sonará de algo a alguien en nuestra audiencia. Arturo, ¿cómo has visto el partido?
Bueno, en fin, pues esperaba un poquito más para arrancar. Pero bueno, hay que pensar que hay que entrar todavía. Es el primer partido de liga. Y bueno, pues una pena que esto fuera de casa nos hubiéramos celebrado este puntito. En casa, pues sabe a poco.
Está escuchándote Jorge Escorial. Esco, estamos al lado de la puerta de la sala de prensa. Todavía no ha comparecido Sergio Francisco y sí está con el pinganillo puesto el bueno de Arturo.
Arturo Valls, que le quiso quitar el puesto a Chimo Masmano y que se postula, subirás para quitarte también el puesto de comentarista del Valencia. Javier, ahí tienes a Arturo Valls, ¿qué te parece?
Sí, bueno, Arturo es que es un valencianista de toda la vida y bueno, le gusta mucho el fútbol y está claro que en sus comentarios pues también está muy acertado siempre.
Así que te has quedado con la bajona, Arturo. Hombre, no ha estado mal el equipo, ha empatado rápido la Real y tal, pero bueno, es primera jornada.
Sí. Como decía mi hijo, esto igual el año pasado íbamos perdiendo 0-3, claro. con esta Real. Entonces, bueno, es verdad que venimos de donde venimos, nos contentamos con poco, pero bueno, me ha faltado un poquito de energía casi, ¿no? De físico. También tiene que ver, pues eso, con que no tienen el ritmo de partidos todavía, pero sí que ha habido minutos ahí en la segunda parte que los he visto con más intención y con más mordida. Una pena, yo creo que la ilusión sigue intacta, desde luego.
Es decir, que si el Valencia tiene una temporada como la pasada, para ti, ¿a ti te entra la bajona?
Hombre, yo apuesto porque sea como la segunda ronda de la, claro. la segunda vuelta. Yo firmo la segunda vuelta de la temporada pasada. Pero quiero un puntito más, que no nos conformemos con tan poco.
¿Cómo va lo del socarrón? ¿Lo del arroz bien?
El socarrón va muy bien. Sí, de categoría.
Me alegro. Un día vuelves a Carrusel, ¿eh?
Venga, cuando queráis.
Un abrazo, Arturo Valls.
Amunt.
Gran seguidor del Valencia, subí, decíamos.
Gracias, Arturo. Justo cuando pasa por detrás, Sergio Francisco, ¿eh? Así que ahí cuando queráis.
A punto de comenzar la rueda de prensa dentro de la Real Sociedad, subirás, te decía. Bueno, lo ha dicho Frank Guaita. Ha sido un empate justo. Lo único que el Valencia no ha podido aprovechar demasiado tiempo, esos minutos por delante en el marcador.
Sí, el partido ha estado muy igualado, efectivamente. Yo creo que la clave ha estado ahí, el haber marcado y no haber aguantado unos minutos más esa diferencia, ¿no? Ahí la Real Sociedad ha estado rápida para marcar el gol del empate y bueno, y después han tenido los dos equipos una ocasión, Oscarsson para la Real Sociedad, la de Copete para el Valencia, pero se puede considerar justo. Todo, siempre se quiere empezar ganando los tres puntos y más cuando juegas en casa, ¿no? Pero bueno, ya si no puedes ganar, pues por lo menos un punto y a esperar el siguiente partido.
¿Qué impresión te han dado los nuevos? Raba ha tenido más minutos, por ejemplo, sí, que Dan Juma, Julen en la portería, ¿qué te han parecido?
A mí el portero me parece un buen portero, creo que estaba muy tapado en el gol y no ha podido hacer nada, ha hecho alguna parada también de mérito a tiro de jugadores de la Real, de Bryce sobre todo. Y Raba para mí pues confirma lo que pensaba, es un buen jugador, creo que le va a dar buenas alegrías al Valencia, tiene calidad, tiene pase, tiene llegada, tiene chut, bueno, lo ha demostrado hoy y dando una asistencia pues ya ha hecho más que otros jugadores, ¿no? Que reclaman a veces más salario y en todo un año hicieron muy poco.
Y lo de Javi Guerra, es verdad que no ha aparecido demasiado, pero cuando ha aparecido ese jugada a la segunda parte que se ha zafado de tres rivales, hemos echado mucho de menos esa línea de creación, que aparecieran los buenos durante gran parte del partido.
Sí. Un poquito que has querido buscar con ese otro.
¿Qué es eso? La sala de prensa de Sergio Francisco. Sí, vale. Sí. La verdad es que Javi Guerra ha aparecido poco, pero cuando aparece es impagable.
Sí, cuando aparece muestra su calidad. Yo creo que debe de intentar llegar un poquito más a situaciones de área y una vez está allí buscar algún regate y buscar los tiros, pero desde luego es un jugador diferencial para este Valencia.
Vuelvo enseguida con Frank Guaita y enseguida estamos también en esa sala de prensa con Chimo Masmano. Gracias, Subi, un abrazo, ¿eh?
Vale,
primera jornada de liga,
todos,
¿eh? Queda mucho todavía.
Queda mucho.
Esperemos que no se sufra. Gracias, Javier Seguiras, nuestro comentarista del Valencia. Han sido los partidos que han terminado ahora, los partidos de las 9:30, ese Valencia 1, Real Sociedad 1 y ese Alavés 2, Levante 1. Enseguida estamos con todo lo que ha acontecido en el Mallorca 0, Fútbol Club Barcelona 3, con esos goles de Rafinha, de Ferran Torres y de Lamine Yamal y sobre todo lo que ha acontecido a raíz del 0-2 de Ferran Torres. Luego os lo volveremos a recordar, pero ha sido una jugada en la cual hay un lanzamiento a portería de Lamine Yamal que le da en la cabeza a Raillo. se queda conmocionado, se cae al suelo, sigue la jugada 5 o 6 segundos y termina marcando Ferran Torres. Munura Montero no para el partido, ha sido el inicio del fin del encuentro, ha mostrado, por ejemplo, por protestar la primera amarilla a Maru Morlanes, 8 minutos después le mostraba la segunda por una entrada a Lamin Yamal, ya se quedaba con 10 el Mallorca, a los 2 minutos de eso también tarjeta roja para Murici, y bueno, ha sido la jugada que sin duda alguna ha marcado el partido y que ha traído mucha polémica en lo que ha sido, insisto, la primera victoria del FC Barcelona, del vigente campeón en esta temporada. En segunda división hemos tenido también 3 partidos. En el Sardinero, Racing 3, Castellón 1. En los Cármenes acaba de terminar el primero de la temporada en la ciudad nazarí, Granada 1, Deportivo 3. Victoria visitante, Luis Mora, hola.
Hola, ¿qué tal? Es Cosí, el Deportivo de La Coruña, que ha presentado su candidatura para hacer algo bonito este año, habiendo aguantado por el momento a Jeremay o a Meia. Hoy se ha estrenado con manotazo en Granada, victoria gallega por 1-3, goles de Soriano, Edachuri y Escudero, golazo de Ongla para un Granada que jugó media hora menos con un hombre, por expulsión de Manu Lama. Y los nazaríes no solamente comienzan con derrota, Esco, sino que están muy tocados en lo económico. Solo han podido inscribir a 4 de los 8 fichajes que han hecho este verano, lo que les obliga a una gran venta, así que estamos muy atentos, por ejemplo, a que le busquen acomodo a Lucas Boye. Así que terminó en los Cármenes, Granada 1, Deportivo de La Coruña 3.
Gracias, Luis. Voy a ser muy pesado esta temporada, sobre todo si se sale así, pero ojo al Deportivo de Antonio Hidalgo, que tiene muy buena pinta, con jugadores como Jeremay o Mella, que están en la plantilla del Depor. La victoria del Deportivo en Granada 1-3, y también a las 7:30 se jugaba en la Rosaleda el Málaga 1, Eibar 1, donde hemos tenido, bueno, una noticia que nos ha preocupado, que ha sido el golpe que se ha llevado el centrocampista del Málaga, Luismi Sánchez, que le ha obligado a retirarse del terreno de juego. No sé, Justo Rodríguez, hasta ahora cómo está el jugador, hola.
Hola, buenas noches. Bueno, pues está hospitalizado ahora mismo porque en el minuto 18 ese encontronazo con su compañero Javier Montero, quedaba tendido en el césped, no se movía, salieron las asistencias del Málaga, luego la Cruz Roja, se lo llevaron en camilla, le atendieron dentro de las galerías interiores del estadio por los servicios médicos del club malaguista, y tenía una contusión en el rostro. Y debido al protocolo y debido a que Luismi Sánchez también, bueno, pues juega con un casco porque hace varias temporadas recibió un golpe en la cabeza que le fastidió bastante, pues por esa protección no querían tener ningún tipo de problema y se lo llevaron a un hospital. Está allí todavía y confirmado todavía no está, pero sí Sergio Pellicer, el técnico, en la rueda de prensa posterior al encuentro ha dicho que iba a tener fracturas, y según nos dicen desde el propio club, pero a falta de confirmación porque falta el médico especialista que lo diga, tiene varias fracturas en el rostro. Por lo tanto, es una baja terrible para el Málaga porque es el 50% del equipo, y lo más importante, que él está consciente, que está bien y que no pasa absolutamente nada, sino que va a estar unos cuantos meses de baja.
Pues esperemos que se recupere. Gracias, Justo. Un abrazo.
Un abrazo.
En el primer partido de la temporada con esa lesión de Luismi Sánchez, confirmará el club en las próximas horas. Pero ya decía Pellicer que podría haber algunas fracturas en la cara del jugador. Esperemos que no sea nada. Volviendo a Mestalla, en ese Valencia 1, Real Sociedad 1, sigue arriba la cabina Fran Guaita. Fran, bueno, estábamos hablando con Subirá sobre este primer encuentro, que ha sido un encuentro igualado sobre dos equipos, pues que como la mayoría por otro lado, pero que todavía se les ve que les falta mucho ritmo, que la temperatura no es la idónea para un ritmo alto de juego, y por ejemplo solo nota más el Valencia que el equipo Churiurdin.
Sí, yo creo que el Valencia está en construcción, este es un partido que sirve para conocerse, y personalmente creo que el partido evidencia que el equipo compite, que Corberán le ha tomado el pulso a esta plantilla, pero que al Valencia le faltan piezas. Creo que es muy evidente que no ha llegado el central de jerarquía para sacar la pelota jugada que el Valencia pide a gritos ya hace muchas temporadas. Y luego el equipo arriba tiene pocas variantes. Rioja lo juega todo, termina fundido. Creo que un extremo para jugar en la derecha es fundamental. Y luego un delantero con presencia dentro del área. Se está negociando por la Real con Sadik. Se ha hablado con Larin, el jugador del Mallorca. El Valencia eso lo tiene que hacer obligatoriamente. Y luego queda la duda de qué pasará con Thierry Correia. Seguro que lo recuerdas, el portugués,
sí,
que anda con lesión de larga duración. Él cree que estará para octubre, noviembre. Bueno, si es así, sin problemas. Si su asunto se alarga, para mí el Valencia incluso le haría falta un jugador de la derecha. Ya explicamos que hubo una consulta con el Aston Villa por Andrés García, se ha visto a Hugo Sangaré, el jugador del Levante. Bueno, el Valencia está en el mercado para hacer 2, 3 o hasta 4 operaciones porque le faltan todavía jugadores.
Pues mira, ya que has dicho lo de Umar Sadik, que es un jugador que es de la Real Sociedad, no sé si en sala de prensa Sergio Francisco, el nuevo entrenador del equipo donostiarra, Chimo, ha dicho algo al respecto.
Sí, y además a pregunta de la SER, te lo voy a pasar ahora en unos segunditos, pero ha dejado abiertas todas las posibilidades, incluso de que se quede en la Real Sociedad Sadik, aunque todo apunta que va a salir.
Escuchamos a Sergio Francisco. Vamos a escuchar un poco al técnico de la Real Sociedad.
Uno más que tranquilamente puede haber empezado de inicio también.
¿Sin una pregunta más?
Muy bien, gracias, buenas noches.
Bueno, pues nos ha quedado fenomenal la rueda de prensa de Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad. Una de Coudet en Dazón, después de la victoria de su equipo 2-1 ante el Levante. Ahí está el entrenador argentino.
Para sacar el resultado, creo que los muchachos lo han hecho muy bien. Y bueno, siempre hay cosas para corregir, pero seguramente hicimos muchas cosas buenas.
Chacha, ahora analizamos un poquito más, sobre todo en, me quiero centrar en varios jugadores, pero la pregunta es obligada, qué buena forma de empezar así la temporada, ¿no? Y además en casa.
Sí, creo que nos preparamos para esto, como hablábamos en la previa, para mí los amistosos de pretemporada no marcan una situación real, sino prepararse para llegar de la mejor manera al inicio. A veces cuesta un poco los inicios, de hecho el inicio del partido creo que no estábamos tan sueltos y nos fuimos soltando con los minutos y empezamos a generar y nos empezamos a sentir más cómodos, así que a seguir trabajando y bueno, tres puntos importantes.
Quiero preguntar.
Javier Lecona, creo que sigue hablando Julián Calero, ¿no? El técnico de Levante en sala de prensa.
Bueno, pues sí, es la comparecencia primero del entrenador visitante, luego de Coudet y finalmente de un jugador del Deportivo Alavés, Canutazo, aunque es posible que luego nos lo pongan en particular. Ahí está Calero.
No mucho, la verdad que no mucho, pero el balón parado también forma parte de los partidos. Te han metido dos en dos segundas jugadas, incluso el segundo gol ha sido la tercera. Y claro, si concedes segunda jugada, tercera opción, pues es más fácil que te puedan ocurrir cosas malas. Entonces, bueno, vamos a ver si mejoramos eso también, porque es otro punto importante del fútbol que nadie ve o que casi nadie valora. Y hoy hemos perdido el partido en el balón parado y casi nadie lo valora.
Carlos.
Una última por mi parte. ¿Te falta mucho más a nivel de plantilla o te falta que esta plantilla dé mucho más de lo que ha dado hoy?
Bueno, nos falta seguramente un par de piezas y todos tenemos que dar más, ¿no? La plantilla, todos. Todos tenemos que dar más hasta que nos adaptemos, pero sabíamos que íbamos a tener un proceso de adaptación, ¿eh? O sea, que el que piense.
Pues le falta a Julián Calero igual que a la mayoría de los equipos, porque estamos a 16 de agosto y hasta el 31 que se cierre el mercado, pues lo de discutir si el mercado de fichajes debería estar abierto o de mantenerse abierto una vez que arranca la liga. Pues es harina de otro costal, es otro debate, porque no tiene pinta de que vaya a cambiar, pero lo cierto es que todos los equipos todavía siguen buscando sus piezas. También el Alavés, Lecón, el Alavés también tiene que buscar piezas, tiene que buscar fichajes.
Sí, busca un central, busca un centrocampista de banda izquierda y busca un delantero. Es lo que le falta tras las salidas de gente como Mourinho, como Asier Villalibre, como Quique García, todavía. Hay un debate también de si los que están aquí van a continuar en el equipo, porque si llegan ofertas por Carlos Vicente, ofertas por jugadores importantes que se pueden marchar en un momento dado, también Antonio Blanco, pues igual lo que tienes que hacer es reforzar de nuevo al equipo con las bajas que no tienes previstas, pero que pueden llegar si la gente paga su cláusula de rescisión. Y Antonio Blanco es muy goloso para muchos equipos, por ejemplo, de Italia.
Sí, la buena noticia es lo de Toni Martínez, que tiene que suplir la tasa goleadora de un Quique García que hizo 15 el año pasado. A ver qué pasa con Mariano, que es una auténtica incógnita, pero bueno, Toni Martínez ya empezó muy bien el año pasado y luego no tuvo la continuidad. A ver si este año sí, ¿no, Lecu?
Bueno, Toni Martínez llegó un martes a Vitoria. Fue convocado para un partido en San Sebastián entre semana un miércoles. Marcó un gol y casi marca el segundo y al día siguiente fue presentado. Luego se fue difuminando bastante en la dinámica de la campaña de la temporada, quedó a la sombra de Quique García y hoy se ha reivindicado porque el gol, con un gran pase de Aleñá, es pues un testarazo con los gestos marcados de maravilla por el delantero murciano. Ha sido un golazo el de Toni Martínez, que por supuesto que puede ayudar a este equipo. Y lo de Mariano, pues pidió hacer pretemporada porque tiene buena relación con el director deportivo, con Sergio Fernández, se puso en forma, convenció a Coudet y le han ofrecido y ha firmado 2 años de continuidad.
Pues estaba terminando Calero, en breve entrará Coudet, entrenador del Alavés, y volviendo a Mestalla, nos comentaba Chimo Masmano ese corte de voz, ese momento en el que Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, hablaba sobre la situación y el futuro de Umar Sadik, pretendido precisamente por su rival de hoy, por el Valencia.
Por supuesto que no. Sadik es un jugador que ahora mismo tiene conversaciones abiertas, hay posibilidades de todo tipo, pero eso no quiere decir que no entre en los planes. Es decir, vamos a ver qué pasa con él estas 2 semanas, pero yo no aseguraría ni que sale ni que se queda con nosotros.
Bueno, pues tampoco es que lo haya negado categóricamente el entrenador de la Real Sociedad. Guaita, estas cosas suelen ser, pues, blanco y en botella, leche.
No lo puede negar porque hay conversaciones. Además, Sadik quiere venir al Valencia, están hablando los clubes, tienen que ponerse de acuerdo. Yo entiendo que la Real querrá obtener pues más dinero por el pago por cesión, por el loan fee, que querrá una opción de compra elevada y el Valencia más baja. Pero cuando no le das dorsal, cuando el Valencia lo quiere, cuando el chaval quiere venir aquí, bueno, y la diferencia económica no es muy importante, bueno, yo creo que van a seguir negociando. Lo sabe el entrenador de la Real y el Valencia va a hacer lo posible por traer a un jugador que a Corberán le gusta y que aquí dio rendimiento la temporada pasada.
Sí, desde luego la segunda vuelta de Umar Sadik no es que fuera deslumbrante, pero sí que fue
ayudó,
bastante
ayudó.
Aceptable, desde luego, que sí. Encima el equipo también estaba en una cuesta abajo, es decir, cuesta abajo en el sentido positivo, ¿no? Que parecía que le empezaban a salir las cosas rodadas. Chimo, está ya Corberán en rueda de prensa.
Sí, aquí está el técnico Cheste hablando del rendimiento de su equipo de hoy.
Siempre de perfeccionarlas y el partido de hoy nos deja cosas positivas, pero también puntos de mejora que vamos a analizar, vamos a ver y vamos a tratar de sumar esos puntos para que nos ayuden a mejorar.
Hola Carlos, aquí David Torres del Desmarque. Me gustaría saber, en tu opinión, el calor asfixiante que hay, el bochorno que ha hecho en Mestalla hoy. Yo sé que afecta a los dos equipos, pero para el estilo de juego del Valencia, ¿crees que ha sido trascendental? Un equipo que, como tú dices, presiona, es exigente, que busca al rival, etcétera, y que está siempre dispuesto a salir en velocidad. Gracias.
Pues yo creo que la temperatura del partido ha condicionado a ambos equipos por igual. Jugar a altas temperaturas con mucha humedad te da una sensación de que juegas con ahogo constante, y ese ahogo era compartido por nosotros y por ellos. Me ha gustado que el equipo, con el paso de los minutos, ha ido adaptándose mejor, ha ido encontrándose mejor, y hasta el final del partido el equipo lo ha luchado, lo ha intentado. Es verdad que hemos sufrido algún contraataque que nos restaba la sensación de que hemos acabado mejor que ellos, sobre todo en situaciones de contraataque después de no ejecutar bien las acciones de balón parado, que les daba yo la posibilidad de volver hacia nuestro campo, y no hemos sido capaces de someter al rival en su campo todo lo que hubiéramos querido.
Hola, mister Alex Domínguez de la Valencia Capital.
Guaita, es el hombre del Valencia, ¿no? Es a lo que se agarra el valencianismo, a Corberán, para tener una buena actuación y no sufrir en esta liga, después de lo visto la temporada pasada, que la segunda vuelta fue de Champions.
Sí, es así, es el club. Lo que pasa es que esto ya lo hemos vivido con Baraja, y yo creo que no es saludable, no es bueno, porque dependes de un nivel de acierto y de implicación brutal, de que las cosas vayan bien, pero evidentemente revitalizó al Valencia, lo salvó, casi lo mete en Europa, y él tiene mucho que ver en los fichajes que se han hecho, en el apretón al club para renovar a jugadores. Y bueno, que le dure mucho tiempo el Valencia, sin duda.
Sí, porque tú nos explicabas que la ilusión que tenías por esta nueva temporada del Valencia, ¿no? Vaya a preguntar Chimo más, Manuel, mister.
Posicional, la primera parte tampoco he visto el equipo tan ordenado. Creo que hemos perdido las posiciones de más y eso no nos ha ayudado.
Este no es Chimo.
No, en cuanto termine esta respuesta.
Este es Chimo.
Ya. Hola, buenas noches, señor Corberán. Chimo Masmano, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Usted el año pasado, cuando vino, y era principios de enero, dijo que era una maratón, ¿no? Que íbamos a ver a un equipo y que veía mimbres para ver a un equipo que iba a seguir creciendo. Ahora podríamos establecer una comparación, es decir, el equipo aún le falta mucho para conseguir lo que usted quiere. Lo digo por los fichajes, por las condiciones que hemos tenido hoy, que han marcado tanto como el calor. ¿Todavía falta mucho para ver el Valencia de Corberán?
Todavía estamos en fase de crecimiento. Eso es, ese es el sentir que todos tenemos. ¿Cuánto falta para verlo? Pues en el fútbol no es fácil de predecir, porque hay veces que encuentras muy bien las soluciones que el partido te presenta. Habrá veces que el equipo progresará y de repente el rival se te ajusta más y parece que el equipo da un paso atrás. Estamos ante, no diría un maratón, sino estamos en el inicio de la liga, una liga por delante, y lo que hagamos va a depender mucho de la capacidad de juego que siga haciendo el equipo, que para eso tenemos que seguir evolucionándola, y de la mentalidad con la que competimos cada partido. Y la mentalidad tiene que ver con cómo afronta los momentos complicados de un partido, que siempre existen, y cuánto insiste y eres capaz de mantener los momentos buenos de un partido. Sin ninguna duda, el equipo va a seguir creciendo, porque es el deseo, no solo nuestro, sino de la plantilla, es un deseo compartido. El equipo acaba el partido y está dolido, y eso es muy bueno. que el equipo en un empate ante un buen rival esté dolido, habla de la autoexigencia que los jugadores tienen y de las ganas de darle a esta afición, que es tremenda, lo mejor que tenemos.
Las palabras de Carlos Corberán a la pregunta de Chimo Masmano. El mensaje, yo, es decir, respecto, Chimo, tú lo percibes ahí porque le ves cara a cara, ¿no? Respecto a los primeros partidos, que es normal a lo mejor no tener esa seguridad. Yo ahora ya sí que le noto con ese aplomo, ya se lo notaba la temporada pasada, de decir, aquí soy yo el jefe, aquí yo soy el que mando.
Sí, y él es el que ha hablado con los futbolistas, el que ha planteado nombres, el que se ha involucrado en el mercado. No es como el año pasado, cuando vino y se encontró aquí los fichajes que hizo el club, como Sadik y poco más. Ahora ya le hemos visto con otro papel y él tiene la confianza de los Lim, del padre y del hijo, del máximo accionista y del presidente, y sobre todo de Ron Gurley, del nuevo CEO, al que ya conocía el West Bromwich Albion. Sabe que se juega mucho más, Corberán, algo más que entrenar.
Próximo partido del Valencia en el Sadar. Osasuna Valencia, Real Sociedad recibirá al Español la próxima jornada. El Alavés va a visitar el Villamarín, se medirá al Betis, y el Levante, como decíamos, recibirá al Barcelona. Me quedo con Lecu y con Chimo ante posibles protagonistas. Despido a Fran Guaita. Gracias, Fran. Un abrazo.
Un abrazo, Scott.
Y nos vamos ya al partido de las 7:30. Ese Mallorca-Barcelona. Mallorca 0, Barcelona 3. Saludo antes que nada a Luis Flaque, que está por ahí. Hola, Flaque. Está también por ahí Adri Alves. Tengo a Jordi Martí. Hola, Flaque. Hola, Adri. Hola, Jordi.
Hola, Scott. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
En un partido, bueno, pues que se ha decidido, o la jugada clave ha sido el 0-2, el gol de Ferran Torres. Así lo hemos contado.
Lamín busca la rosquita, despeja con la cabeza Raíllo, que se va al suelo porque el pelotazo ha sido bastante importante. Pita, hombre, pita, no pita nada el colegiado. El remate de Ferran, gol. Y ahora sí que había pitado, gol. A ver, los frenos del Barça, se comen los jugadores del Mallorca porque está Raíllo tendido en el suelo tras el golpe en la cabeza por el pelotazo. No me puedo creer, la jugada sigue. Ferran, espera.
Qué poco hay que explicar, ¿no? Al final,
este Raíllo,
la gente la ha visto, ¿no? Hace, creo que una semana, un par de semanas, el protocolo de la liga decía que, mira, que cualquier golpe, ya sea por balón, plao, de cabeza, si te caía al suelo, paraba. 10 segundos han pasado. 10 segundos de que yo, da la casualidad que me caigo. Es más, ya te digo, en ese momento me mareo un poco porque mis dos primeros pasos es que como que me quiero levantar y no puedo, o sea, ¿no? Entonces, creo que esos 10 segundos da tiempo más que de sobra porque el balón vuela alto, porque le hemos visto la repetición, cae, juegan, toca y al final chuta, ¿no? Que nos lo expliquen, porque al final cualquier otra jugada de choque de cabeza se para al segundo y esa pues no se ha parado. No digo que sea culpa del árbitro ni mucho menos, interpreta de cierta manera, pero bueno, si el reglamento nos dice una cosa, creo que hay que cumplirlo, ¿no? Al fin y al cabo, hasta los propios jugadores del Barça no lo decían. La explicación más clara es la de Ferran, incluso me dice, me creía que había pitado y por eso chuto. Sí, esa es la explicación con la que me quedo, ¿no? Creo que es evidente que en ese momento debería haber parado y a partir de ahí el partido se va, ¿no? Se va.
Pues eso es lo que decía Raíllo, protagonista de la jugada. Y es que, Flaky, en la misma narración se percibe, ¿no? Que dice Raíllo que está muy bien en lo que dice después del partido. No son 10 segundos, es decir, yo creo que es un poquito menos, Flaky, el tiempo que pasa, pero es evidente que hay un momento en el cual el jugador está en el suelo y la jugada sigue y Munura Montero no para el partido.
Sí, ha sorprendido, sobre todo porque estamos acostumbrados a que la gestión de este tipo de jugadas con golpes en la cabeza rápidamente se paren. Es verdad que no ha sido un choque aparatoso, ha sido un balonazo. Después se ha visto que tampoco Raíllo había tenido tanta dolencia, por fortuna, pero lo normal en estos casos es que el árbitro suela parar el juego, ¿no? Pero es verdad que ha habido el rechace, que ha caído el balón, lo han porfiado un par de jugadores, le ha caído a Ferran incluso hace un ademán incluso de mirar al árbitro por si remata o no remata, al final acaba rematando y el balón el gol sube al marcador. Claro, visto la posteriori, entiendo que el colegiado acierta, porque tampoco Raíllo ha tenido ningún problema grave, pero el protocolo nos ha acostumbrado o nos ha mal acostumbrado a que este tipo de acciones suela pararse el partido. Dicho esto, me parece que es verdad que la jugada condiciona, pero era un 0-2, era 11 contra 11 y todavía podía haber partido. Creo que al final el partido se acaba terminando antes de tiempo por las expulsiones de Morlanes, justificada porque tenía una amarilla por protestar y hace una falta clarísima que implica la segunda, y la de Murici, que me parece que es clara y más que evidente, ¿no? Así que sí, es una jugada que condiciona, sobre todo igual por ese protocolo en el que estamos mal acostumbrados, en que o no, pero que cuando hay un jugador que recibe un golpe en la cabeza siempre se suele parar el partido.
Está por ahí también el compañero de Mallorca, Alberto Hernando. Hernando, la verdad es que escuchando luego a Arrasate, pues estaba más cabreado quizá en el momento con el colegiado, luego ha pasado el tiempo y tal, ya está un poquito más calmado, pero no se lo podía creer, no daba crédito.
Sí, ¿qué tal, Esco? Bueno, lo hemos visto, ¿no? En Carrusel, se comía el cuarto árbitro Arrasate, nadie lo entendía, veíamos a jugadores del banquillo también saltar como un muelle, Abdon Prats y más de algún compañero, y bueno, las explicaciones son nítidas, acabamos de escuchar a Antonio Raillo, pero vamos a escuchar la versión de Arrasate, que desde su prisma tampoco equidista mucho de lo que ha comentado el andaluz. Este es Arrasate hablando de esa polémica en el segundo gol del Barça.
No daba crédito porque el cuarto delante mío le ha dicho al árbitro para que es un golpe en la cabeza, y como lo he visto con el silbato en la boca a José Luis, pensaba que había pitado. Cuando Rayo va al suelo, él no sabe si se ha mareado o no, y siempre en la Liga yo creo que estas acciones siempre se han parado. Hay otras decisiones que pueden ser, no sé, discutibles, pero es que esa me ha chocado muchísimo. Pues lo he visto luego atónito, ¿no? Que se iba a medio campo y no daba crédito.
Hay unas imágenes en Movistar de la conversación entre Munora Montero y Iagoba Arrasate, en la cual el entrenador del Mallorca le dice: es un golpe en la cabeza, tienes que parar siempre el juego. El colegiado le contesta: es un golpe al despejar el balón. Se enfada Iagoba, Munora le dice: estate tranquilo, escúchame un segundo, ha despejado el balón con la cabeza. Y dice Iagoba: ¿y qué? Y continúa Munora Montero diciendo: he hablado con él, no está para llevárselo. Esas son las explicaciones que le da a Iagoba, que dice: pero si siempre pasa lo mismo. Y Munora le insiste: Iagoba, lo sabes perfectamente, despeja con la cabeza, se acabó. Esa es la conversación que tiene Munora Montero con Iagoba Arrasate. También Darder, ¿no? Alberto, ha expresado su malestar con la jugada.
Sí, luego en zona mixta ha hablado Sergi Darder. Es verdad que ha reconocido el esfuerzo titánico del equipo, pese a estar con dos menos gran parte del encuentro. Los datos tampoco fallan. Quiero decir, el Mallorca, mira, lo tengo por aquí, son 5.935 días sin ganar al Barça en Son Moix. La última vez se ganó el 17 de mayo de 2009, pero es verdad que este partido, de tú a tú y de forma equitativa, ha durado la media hora que antes de expulsar a Morlanes y a Muriqi. Y Darder hablando también desde su punto de vista de la situación.
A lo mejor habíamos perdido igual 2-0, 3-0, seguramente. Ahora que a partir del 1-0, bueno, no sé si decir que no se nos han dejado o que nos lo han puesto muy difícil, pues creo que también es muy evidente.
¿Y Adrián Alves qué decían los jugadores del Barça?
Pues ha hablado del capitán hoy, Araujo, sobre esta jugada, y al final lo que decía el uruguayo es que Ferran ha hecho bien, porque los jugadores del Barça, el equipo tenía que seguir en este caso con esta acción hasta que el árbitro no pite. Esto es lo que decía Araujo.
Cuando le pega el cabezazo, el árbitro no pitó, ¿no? Y entonces, hasta que no pite, que hay que seguir la jugada. Es verdad que ellos se quedaron todos parados, pero el árbitro no había pitado. Yo lo vi de frente y bueno, ocasiones de fútbol, no pitó, y bueno, la verdad que 2-0 y bien por nosotros.
Saludo también a Marcos López, que se incorpora. Hola, Marcos. Estamos Jordi, Flaky, Adri, para lo que queráis. Pues no sé, chicos, vosotros diréis. Lo que está claro es que Ferran no tiene culpa ninguna y que aquí la gestión de partido quizás se le marcha un poco a Munora Montero.
Sí, bueno, es evidente aquí, que se le marcha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se le marcha porque primero no actúa, es decir, se queda petrificado, no hace ni una cosa ni otra, eso confunde. Creo que pasan 8 segundos desde que cae Raillo y llega el disparo de Ferran Torres, pero bueno, el menos culpable de toda esta situación es Ferran Torres y el Barça, porque la situación es tal cual. Tú, como profesional...
Pues Jordi, continúa tú.
Tú tienes que... ¿Cuántas veces hemos visto fueras de juego?
Sí, sigue tú, Jordi, que se le está acumulando ahí el retardo a Marcos.
No, un poco la pregunta que se hace es si este balonazo, si este concreto balonazo es suficiente para activar el protocolo. A juicio, por lo que has relatado, Jorge, de José Luis Munuera, pues él entiende, interpreta que lo que ha hecho es despejar el balón con la cabeza y que no le ha visto como para llevárselo. Bueno, en la interpretación del árbitro, ese concreto balonazo, pues no es suficiente para activar el protocolo. Lo que pasa, Iturralde nos ha contado que en estos casos se impone el criterio de que ante la duda, ante la duda, es mejor parar. No sabemos si hay conmoción, si no hay conmoción, si hay indicios o no, pero ante la duda hay que parar. Por lo tanto, a juicio, entiendo yo, de Iturralde, esa jugada tenía que haber sido parada, y a juicio del árbitro principal, entiende que se ha producido un despeje de un balón y que no estaba el futbolista para llevárselo. Bueno, aquí va a ser interesante ahora también, Jorge, las explicaciones que pueda dar el Comité Técnico de Árbitros, que sabes que en esta nueva etapa se ha propuesto transparencia y explicarnos, por ejemplo, en este caso, qué criterio ha utilizado Munuera para no parar la jugada y cuál es, en concreto, el criterio del Comité Técnico de Árbitros en este tipo de casos. Porque si no se aplica un criterio certero, esto se va a convertir en una selva, porque balonazos de este tipo, pues se producen con una cierta frecuencia.
Sí, sí, y jugadas de este tipo se van a repetir. Marcos, estabas comentando hasta que se te cortó.
No, decía que simplemente, y es verdad que esta jugada es decisiva, pero el paisaje y el panorama del partido iba en otra dirección. La entrada en el campo del Barça ha sido espectacular. A 7 minutos lleva ganando 0-1, Lamine estaba desatado, al punto que ha necesitado el noveno disparo para marcar ya en el tiempo añadido un fantástico gol con el 0-3, y entiendo el enfado del Mallorca, pero el Mallorca también tendría que entender que ha sido el propio Mallorca el que se ha autodestruido, porque las dos expulsiones son en apenas 6 minutos y son expulsiones que Morlanes ya tenía una amarilla y va a cazar por detrás a Lamine, busca la segunda amarilla, y Muriqi, con toda la experiencia y el oficio que tiene un delantero de ese nivel, no puede ir a buscar al portero y llevar la bota a la altura de la oreja derecha de Joan García. Y creo que ese ha sido el verdadero problema futbolístico del Mallorca, que curiosamente ha jugado mejor con 9 que con 11, porque con 9 en la segunda parte...
O el Barça ha jugado mejor contra 11 que contra 9, ¿no? También.
También, correcto, porque el Barça es una parte... Claro, pero es normal, ya lo comentábamos en Carrusel, que el Barça a ese nivel de juego, a ese nivel de actividad, a ese nivel de poca presión de la segunda parte, pues iba a provocar el enfado del entrenador, porque hoy no le ha pasado nada, pero en otro tipo de partidos, un encuentro que era cómodo, 0-2 contra 9 jugadores, pues se te puede acabar complicando.
Bueno, veremos el CTA las explicaciones. Después de la Desco vamos a tener a Iturralde González, que nos va a analizar una a una las jugadas, que son 4 en concreto. Las vamos a ir repasando para el que no lo haya visto, no lo haya escuchado en Carrusel, no lo haya visto en las redes sociales de Carrusel Deportivo, pues la opinión de Iturralde González, el criterio, mejor dicho, de Iturralde González en estas jugadas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.